Abrimos la tertulia saludando a quienes están ya en la mesa con nosotros. María Simón, buen día.
Hola, buen día.
Y Oenir Sartú.
Buen día.
Falta la otra mitad de la mesa.
Espero alguna referencia a que estoy puntual a pesar de la lluvia, porque como a veces se comenta que llego tarde, no sé cuándo, debería decirse que bueno.
También hay que decir por la positiva.
También hay que señalar la positiva.
Y denunciar a los que están llegando tarde.
No.
Con Gonzalo Barón y Fernando Escriña, que los dejamos saludados porque no en cualquier mucho. Momento se incorporan.
Es más, me parece verlos.
Bueno, vamos a un asunto que ha estado claro en el primer lugar de la atención en el último fin de semana. ¿Qué es lo más nuevo? El juez Néstor Valetti dio a conocer ayer el fallo en el que se dictamina, por un lado, el procesamiento sin prisión de Alfredo Silva, ex representante de los trabajadores en el directorio de ACE, y por otro, el procesamiento con prisión del sindicalista Ever Tejeira. A Silva, el magistrado le impuso también un embargo de 146.054 pesos, mientras que a Tejeira uno de 365.135 pesos. La justicia comprobó prima facie que Alfredo Silva utilizó su cargo en ACE para procurar un beneficio indebido para la Asociación Civil Buena Estrella, una empresa de limpieza apadrinada por el Sindicato de Funcionarios de la Salud Pública, una empresa que, se comprobó también, sobrefacturó horas de trabajo en el Hospital Maciel. A Silva se le tipificó el delito de conjunción del interés personal y del público porque, entiende la justicia, violentó la garantía de imparcialidad que requiere la función pública. Por otro lado, fue procesado el sindicalista Ever Tejeira por presionar a directores de hospitales para que contrataran algunas de las cooperativas que fueron impulsadas por la Federación y por cobrar coimas de cuatro empresas, por un lado a cambio de paz sindical, por otro de conseguir pagos adelantados de ACE. También fueron procesados por estafa cuatro directivos de la Asociación Civil Buena Estrella y cuatro empresarios que reconocieron que pagaban coimas a Tejeira. ¿Por dónde entramos al tema, Oenir? Una primera incursión breve.
Sí, a mí me parece que este episodio, que no es un episodio aislado, que se da en un contexto en el que ha habido otras, muchas irregularidades, algunas denunciadas y otras no, caso paradigmático Pluna, pero hay muchas otras cosas. El otro episodio escandaloso, ¿no? Las torturas aplicadas en centros de reclusión de menores de edad, son cosas que además fueron denunciadas al Parlamento. Esa es la otra, tanto el tema del INAU como este episodio del Ministerio de ACE, fueron denunciadas al Parlamento, que rechazó investigarlas. Parece que eso habla de una mala concepción. A esta altura creo que es una mala concepción de cuál es el papel del Parlamento y de cómo deben ser usadas las mayorías parlamentarias. Porque si las mayorías...
Parece que estás haciendo el discurso del Partido Independiente, por ejemplo, no, o de algunos de los partidos colorados, nacionales.
No, estoy haciendo el discurso de un frente amplista que ve con preocupación y con dolor que se utilizan resortes de poder que uno ayudó a conseguir votando, uh-huh, para empezar, y que se usan mal, porque si el Parlamento vienen a hablar de que se está aplicando malos tratos a chiquilines en INAU y deciden que no lo tienen que investigar porque eso es función de la justicia, y si le vienen a decir que hay irregularidades graves en la Dirección del Servicio de Salud del Estado y deciden que no lo van a investigar porque eso le corresponde a la justicia, bueno, es no entender la función de contralor que cumple el Parlamento y usar mal la mayoría parlamentaria para bloquear.
María.
Lo que dice Oenir me merece algún comentario. Creo que tiene razón en cuanto a lo que debe, a la transparencia que debe brindar el Parlamento. Y también que recoge una característica común, que no deja de ser interesante, que es que las denuncias se hacen al Parlamento y no a la justicia. También se podrían hacer denuncias parecidas a la justicia. Estos casos tienen en común el hecho de que se empezó por el Parlamento. Yo pienso que puede no ser la vía más adecuada, pero pienso también que el Parlamento tiene la obligación de seguirlo por algún lado, incluso haciendo la denuncia
incluso
a la justicia.
Incluso haciendo la denuncia a la justicia si corresponde.
Eso sí. Por otro lado, está uniendo por ese lado acontecimientos que son bastante distintos entre sí. No quiere decir que no me preocupen. Todos me preocupan mucho, especialmente el de la violación de derechos humanos de jóvenes, de adolescentes y jóvenes recluidos, que eso es realmente intolerable. Pero tomando el camino de lo que nos habíamos planteado, en primer lugar, creo que hay que conceder un cierto margen de duda, porque procesado todavía no es con fallo, entiendo.
No. Yo dije, se comprobó prima facie, ¿no?
Sí, tú lo dijiste claramente.
Que es la terminología jurídica para estos casos.
Yo solo quería decir, procesado es procesado, no quiere decir condenado. Pero de todas maneras hay una preocupación y por lo menos un juicio a priori bastante fundamentado, en el sentido de que hay irregularidades muy grandes, de que hay corrupción, lo cual no significa tildar al movimiento sindical de corrupto. Creo que cualquier conclusión rápida en ese sentido está muy equivocada y es muy injusta. Que lo que importa es que se hace, y me parece que el PITCENESTE está reaccionando con corrección y rapidez. Eso para empezar.
Fernando.
Sí. Bueno, yo estoy francamente asombrado, más allá de este episodio, de cómo se ha insertado en la sociedad uruguaya el concepto de corporativismo. Es decir, yo creo que en muchos aspectos hemos terminado confundiendo lo que es participación con lo que es darle impulso a las corporaciones, ¿verdad? En la forma de designación de las autoridades y en la forma de destitución. Yo asistí, asombrado, lo confieso, a la disputa entre el Poder Ejecutivo, entre el PIT-CNT, entre la Federación de Funcionarios, de ver quién destituía a este representante. Y más allá del episodio concreto, pone de manifiesto la enorme confusión que tenemos, sí, en la sociedad uruguaya.
Tú decís que hubo como una carrera a ver quién tomaba la decisión.
No,
la terminó tomando primero el PIT-CNT, anunciando el viernes de noche que iba a solicitar el relevo, la renuncia.
Pero voy más allá, no voy simplemente a la carrera política que realmente existió para ver quién se sacaba la pata del lazo antes de este entuerto, sino en el hecho de confundir las competencias que tiene cada organismo en la sociedad y en el Estado de Derecho. Yo me pregunto, ¿hay una responsabilidad acá del PIT-CNT, de la Federación de Funcionarios? ¿Quién designa estos cargos? Los designa el Poder Ejecutivo con veña del Senado.
Exacto.
Y la ley que
crea... Y la veña fue por unanimidad.
Exacto. Y la ley que crea esto, esta participación...
Tengo aquí el texto, ¿no? Es una ley del año 2007, ¿no?
Exactamente.
De julio de 2007, la ley 18.161, que en su artículo segundo dice: ACE será dirigida y administrada por un directorio compuesto de 5 miembros, quienes serán designados de conformidad con lo dispuesto por el inciso primero del artículo 187 de la Constitución de la República. Cuando el Poder Ejecutivo elabore la propuesta de directores, tendrá especialmente en cuenta como condiciones personales de 2 de los 5 miembros que sean representativos de los usuarios y de los trabajadores de ACE. Y luego se dice, dentro de los 6 meses contados desde la promulgación de la presente ley, el Poder Ejecutivo reglamentará la forma en que los usuarios y los trabajadores formularán sus respectivas propuestas.
Cosa que nunca se hizo.
Nunca se hizo, ¿no?
Yo digo...
Debía hacerse a los 6 meses contados desde julio o agosto de 2007,
sí, que fue,
¿no?
En agosto, sí.
O sea que estamos muy atrasados en cuanto a la reglamentación.
Entonces, ¿qué es lo que dice el artículo 187 de la Constitución, a cuyo amparo deben ser designados estos cargos? Dice que los miembros de directorios y los directores generales que no sean de carácter electivo serán designados por el Presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros, previa veña de la Cámara de Senadores, otorgada sobre propuesta motivada en las condiciones personales, funcionales y técnicas. Entonces yo me pregunto, ¿qué condiciones personales, funcionales y técnicas tenía este jerarca de la administración? ¿Cómo se evaluó eso? Naturalmente, no pesó en absoluto la Constitución de la República. Lo único que pesó fue la supuesta representatividad, y digo supuesta, porque el Poder Ejecutivo terminó admitiendo que el PIT-CNT fuera quien designara este cargo, cuando en realidad no necesariamente representa la totalidad de los trabajadores de la salud.
Sí, sí. Ese es un punto importante a destacar. Hoy Marcelo Pereira, en una columna en el matutino La Diaria, pone foco allí. Dice, este debe ser un representante de los trabajadores de ACE. Pero, primero, si vamos a los funcionarios no médicos, no todos están afiliados a la Federación de Funcionarios.
Por ejemplo.
Pero además existen los médicos, que son trabajadores de ACE y que para nada están representados por quien se puso, Alfredo Silva, ¿no?
Pero voy más allá incluso. Uno de los dirigentes del PIT-CNT, una persona inteligente, el dirigente Pereira, en un reportaje dice, bueno, el representante de los trabajadores lo va a designar el PIT-CNT. Esto sería tanto, si se nos cuestionara, como que a un representante del Partido Nacional o del Partido Colorado lo viniera a designar el PIT-CNT. Señor Pereira, se confunde, estamos en un Estado de Derecho, no son las corporaciones. El corporativismo hizo un daño tremendo en el mundo en la década del 30. Creó la destrucción de los partidos políticos. El corporativismo significa el enfrentamiento de las corporaciones de intereses de élite frente a los partidos políticos, que son quienes representan a la ciudadanía. Se confunden. No hay lugar en el Estado de Derecho para el corporativismo entendido así. Otra cosa es la participación, que tuvieran voz, que fueran escuchados, que defendieran naturalmente los intereses. Pero esto de gobernar es cuestión de, en el Estado de Derecho, se rige por la Constitución de la República, no por el Estatuto del PIT-CNT.
Mira, de vuelta, tenés coincidencias con lo que plantea Marcelo Pereira en su columna de hoy. Porque él, después de destacar que en teoría ese director representante de los trabajadores tendría que representar a una masa mayor que simplemente a los afiliados de la Federación de Funcionarios, dice, en todo caso, la presencia de una persona representativa de los trabajadores en el directorio no debería apuntar meramente a que en ese organismo haya alguien que vele por los intereses de uno o de todos los sindicatos del área y oficie como su portavoz, como si fuera el delegado de un consejo de salarios, sino que debería apuntar a enriquecer la calidad global de la conducción, integrando en ella saberes, experiencias e inquietudes de quienes brindan servicios de salud y facilitando al mismo tiempo un vínculo con ellos que sirva para promover el perfeccionamiento de su trabajo en beneficio de la sociedad. Al representante de los trabajadores no le compete solamente representarlos, sino que es un director del conjunto del servicio, y esto marca la diferencia con una concepción corporativista.
Y lo último, y redondeo, empieza a haber acá un nuevo caballito de batalla, que es el tema de la concepción de clase. El comunicado de la Federación de Funcionarios también se equivoca. Acá no hay un problema de la maniobra de la derecha, o hay un cuestionamiento porque un dirigente que es enfermero llegó a ser jerarca de la administración pública. Este es un discurso que no es novedoso en la Federación, sino lo hemos escuchado hasta el presidente de la República. Acá no hay un problema de clase en cada elemento de esto. Ocurre que quienes tienen que administrar algo deben saber de administrar, y seguimos. Si no, se manejan con intereses.
A ver, Gonzalo, escuchamos la última de las intervenciones de esta primera ronda.
Bueno, en esta primera ronda yo voy a enganchar un poco con Fernando. A mí lo que más me asustó de todo este caso, aparte de las horas y páginas que se le está dedicando, que ayer un periodista lo comparaba con la mordida de Suárez, más o menos, porque está haciendo en todos los medios, en todos lados, que me parece que lo amerita. Lo que me asustó es el corporativismo de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. ¿Por qué? Porque el comunicado me parece que no está a la altura de las consecuencias, a la altura de los hechos. ¿Por qué? Porque justamente, acá voy, trae con unas consecuencias bastante graves, en el sentido de que inclusive el PIT-CNT tuvo que trancarlos, decirle, epa, muchachos, me parece que esto no comulga con los valores que maneja la central de trabajadores. Hablar de que esto es una jugada de la derecha rancia, que nosotros estamos teniendo una lucha contra el sistema político, contra el capital y demás, como en una entrevista que tú le hiciste, Emiliano, acá a uno de los integrantes del PIT-CNT, señor L., dice, sí, esa lucha se puede dar, pero no cuando nos equivocamos, porque cuando nos equivocamos, lo dijo en otras palabras, pero dijo, nos equivocamos y nos desnucan. Y acá lo que prácticamente se aplicó es eso. Me parece que hay un exceso de corporativismo, y me parece que hay hasta que una lucha infundada contra fantasmas que en este caso no están.
Tú estás hablando del comunicado de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, que ya tuvo respuesta desde adentro, ¿no? Porque una lista de la minoría salió a discrepar con otro comunicado en el día de ayer.
Sí, efectivamente, ese comunicado de la Federación de Funcionarios de la Salud, yo creo que fue muy equivocado. Yo personalmente sí creo en la lo que se llama clásicamente lucha de clases, es decir, en que es necesario defender activamente los derechos de los trabajadores y los que viven de su salario. Pero llevarlo a cuento en un momento donde hay una deshonestidad no tiene realmente nada que ver, como dicen los chiquilines, no tiene nada que ver y es hasta contraproducente. Ahora, quería hablar después de Fernando, porque así como de esto no hay que concluir, y creo que nadie concluye, que el movimiento sindical uruguayo es corrupto, lo que importa aquí es la reacción rápida, correcta, digna del PITCENETE, creo que tampoco hay que concluir que está mal o que esté mal que haya representantes de los trabajadores en ciertos organismos, o confundir a los representantes de los trabajadores con representantes sindicales. En este momento, en este caso, aparentemente la forma de elección, por primera vez, o la falta de reglamentación, no permitieron que se hiciera una elección como se hace para otros organismos, por ejemplo el BPS. En el BPS hay un delegado de los trabajadores, y un delegado de los jubilados, y un delegado de los empresarios. Y a mí ese tipo de organización mixta, digamos, en que hay delegados del gobierno elegido democráticamente y también de los estamentos directamente involucrados, me parece que es una relativa novedad en las instituciones uruguayas, que está bien, porque está la voz de los directamente afectados, porque en este caso trabajadores, jubilados, empresarios, y no tengo más que recordar que Ernesto Murro, que a mi juicio está haciendo una excelente gestión, empezó durante el gobierno anterior al del Tabaré Vázquez, como representante de los trabajadores.
Ahora, viste que incluso entre quienes piensan que hay que mantener representación de los trabajadores o de los usuarios en un directorio como el de ASTE, aparecen voces que marcan cambios que habría que hacer. El Sindicato Médico del Uruguay, por ejemplo, decía hoy más temprano su presidente Julio Trochansky, entiende que esos representantes deben existir, pero no deben tener derecho a voto. Deben tener, sí, participación en la discusión, participación en los aportes, etcétera, pero no en la resolución.
Es un matiz que entiendo que se pueda sostener.
No es menor.
Personalmente soy partidaria de que tengan los mismos derechos y las mismas responsabilidades que los demás que integrantes. Déjame decir una cosa para terminar la frase nomás. Porque el que tiene derecho a voz, pero no a voto, no es solidario con el resto del directorio y tiene derecho, se siente con derecho a criticar todas las resoluciones. Por ejemplo, en el caso de las empresas públicas, cuyos directorios en su mayoría están funcionando muy bien con delegados de la oposición, me parece bárbaro que todos tengan las mismas obligaciones y las mismas responsabilidades, y cuando votan unánimemente sean responsables todos por la misma decisión.
Pero fíjate en qué
terminamos. Le da como mucho más solidez a la institución.
Tu afirmación, yo puedo decir, a ver, yo comparto que la participación es importante, que la participación en el sentido de involucrarse en la gestión, en las medidas, en las reformas. No hay reforma posible si no se involucran naturalmente los trabajadores.
Eso.
Yo no discuto eso. Yo lo que discuto es esa posición teórica que tú con muy buena voluntad la pones sobre la mesa, pero que en los hechos no responde así. Porque ¿qué ocurrió aquí? Aquí hubo que enviar un proyecto de ley al Parlamento dándole doble voto al presidente de ASE. No nos olvidemos de esas cosas. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio pensó que podía dominar a los trabajadores, es decir, fomentó en su momento el corporativismo, fomentó, en algún sentido llegó al poder gracias también a varios puntos de conexión con los sindicatos, y hoy en el poder se da cuenta que creó, digamos, un concepto o una cultura que termina combatiendo a través del doble voto, etcétera. ¿En qué estamos? ¿Quién gobierna acá?
¿Buenir? Sí. Anoche estaba escuchando una entrevista que se le hizo en televisión a Eleuterio Fernández Huidobro. Y él decía que hacía tiempo que él planteaba que no se debería designar en los entes de los organismos públicos a representantes del sindicato del propio organismo público. Y yo creo que en este caso tiene razón. Es decir, ¿por qué? Porque realmente cuando uno ve la respuesta del Sindicato de la Salud con respecto a este caso, es lamentable, ¿no? Es decir, seguir defendiendo a capa y espada, porque además, bueno, pero eso lo digo después, en cambio el PITCENETE tuvo una actitud mucho más clara, es decir, bueno, hay que admitir que acá esto estuvo mal y evidentemente hay que respaldar el nombramiento de otra persona. Entonces me parece que sería más lógico que en todo caso, si hay que señalar quién es la persona que capacitada para representar a los trabajadores, esa decisión, ese consejo, quería decir una cosita más, fuera dado por el PIT-CNT y no por el gremio de la propia del propio organismo. La otra cosa que yo creo que hay que tener clara es que las razones para tomar decisiones políticas o administrativas no son las mismas que para que actúe la justicia penal. Es decir, si para que alguien se vaya, es decir, sea el momento en que alguien renuncie o sea destituido de un cargo, hay que esperar que lo procesen, estamos muy mal. Es decir, esta idea de que ahora se ha hecho común, de que en los círculos políticos se dice, ah, no, pero eso es tarea de la justicia. No, no es tarea de la justicia. Mucho antes de que sea tarea de la justicia, es tarea del propio sistema político controlar su funcionamiento y apartar a quien tiene que apartar o corregir a quien tiene que corregir.
Tú estás hablando a propósito de lo que ocurrió en el Parlamento y cómo, mientras tanto, en el Poder Ejecutivo no se tomaron resoluciones, o en ACE misma no se tomaron.
Lo que ocurrió en el Parlamento y lo que ocurrió en el Poder Ejecutivo, ¿no?
Mira, estas denuncias se podría agregar un elemento
han
más.
Han circulado por todos lados.
Se podría agregar un elemento más. La Junta Anticorrupción recomendó en el año 2012 que se investigara la gestión en ACE. El 13 de abril del 2012, la Junta de Transparencia y Ética Pública, que depende del Poder Ejecutivo, envió al Parlamento un informe de 30 páginas en el que dio cuenta, con lujo de detalles, de las irregularidades en ACE que ahora, el viernes, culminaron con el procesamiento sin prisión del exdirector Alfredo Silva. Sin embargo, ya sabemos, esas actuaciones no se cumplieron. Incluso ayer el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, decía, bueno, pero lo que pasa es que la administración no tiene las mismas posibilidades de investigación que tiene la justicia. Por ejemplo, no podemos hacer escuchas telefónicas.
Por favor. Los hechos de lo que pasaba en ACE lo sabía todo el mundo. A mí me lo vinieron a decir varios funcionarios. Yo no sé, tengo la desgracia que como trabajo como abogado.
Guerrero de oídas.
Vengo, es decir, permanentemente, no solo en la salud, en muchos organismos públicos, la gente te viene a plantear problemas de abusos, problemas de excesos de poder. Y hay una insensibilidad del sistema político y del sistema administrativo cuando uno denuncia esas cosas. Presentás un recurso administrativo y es ignorado olímpicamente. Entonces, lo que me parece preocupante es esta idea de que todo está bien hasta que la justicia procesa. No es cierto. Es decir, hay que actuar antes.
¿Una última intervención?
Sí, o venir, una cosa. Decía Homero Guerrero, dijo de oídas. O sea, parece que no lo tenía tan claro, por lo menos no lo quiso tocar. Yo creo que este tema es tan largo que habría que tomarlo de tres formas. Rápidamente, algunos ya lo han tocado. El personaje que es Alfredo Silva, que ya de por sí, el copete alto que tenía y el maltrato o el trato regular que tenía con los directores de hospitales, ya eso le había generado bastantes problemas administrativos.
Y hacía innecesario esperar un procesamiento. Basta el mal funcionamiento de una cosa para que el poder político tenga que intervenir.
Lo segundo es el rol que tiene la participación social, que eso se puede discutir, inclusive en la UDELAR se está discutiendo la participación de los funcionarios como un cuarto orden o como una participación.
En la universidad ya participan los docentes, pero nadie dice que es un gremio.
¿Y por qué no los funcionarios administrativos?
Ya está, no estoy hablando de algo por venir, sino de algo que ya existe.
Por eso, pero no está saldado. Pero lo último que a mí me gustaría un poco afirmar mi última intervención en esto es la negación de las investigadoras. Yo tengo unos números rápidos que hablan de que en el 2005-2009 se plantearon 9 investigadoras y se llevaron a cabo 3. Del 2010 al 2014 se plantearon 6 y se llevó a cabo 1. Si tú tomas desde el 85 a la fecha, en el 85-89, 24 se plantearon y se llevaron a cabo 12. En el siguiente periodo, 18 y se llevaron 10, 12 y 8, y 8 y 4. Siempre, en el peor de los casos, la mitad. Pero, sin embargo, en los dos periodos de mayoría del Frente Amplio es 9-3 y 6-1. Estamos hablando que el contralor de los poderes acá, más allá de que legítimamente tiene una mayoría parlamentaria, no fue bien usado. Inclusive hay legisladores, senadores del Frente Amplio que han planteado como que no, que en realidad no era el momento. ¿Cuándo no es el momento? ¿Cuándo hay corrupción?